Pues no me equivoco, al otro lado del teléfono, vamos a llamarlo, por no decir la aplicación, pues tendríamos que tener a Santi, ¿no?
Hola, sí, estoy aquí.
Aupa, ahí. ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, explicarnos un poco qué es Nodo 50 y, bueno, pues una pequeña presentación de qué es el colectivo Nodo 50, ¿no?
Vale, pues Nodo 50 fundamentalmente es un proveedor de servicios de Internet. Un proveedor no comercial, o sea, no somos una empresa, y enfocado a alojar a organizaciones de izquierdas, o no sé, sociales, sindicatos, grupos ecologistas, bueno, todo un ámbito así bastante amplio, ideológico, pero desde posturas de izquierdas. También Nodo 50 es una página de noticias, de contrainformación, donde básicamente publicamos noticias que generan las organizaciones que alojamos, pero fundamentalmente a lo que dedicamos más recursos es a tener funcionando un proveedor de servicios de Internet.
Y todo esto desde el año, pues, desde el 94, ¿no? Se
sí,
dice rápido, ¿no?
Desde el 94. Sí, sí, esto empezó con una contracumbre, aunque en ese momento no se llamaban así, con un foro alternativo que se hizo en Madrid en el 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que fue eso, en 1994. Es como el inicio, digamos, de toda la movida antiglobalización, ¿no? De lo que sería luego, pues eso, las contracumbres. Entonces, entre la gente que organizaba ese foro alternativo, pues había algunos así con conocimientos técnicos, y lo que montaron entonces para difundir todos los materiales que se generaban en ese foro fue una BBS, que es algo previo a Internet y muy alejado de lo que tenemos ahora, ¿no?
Y bueno, habéis evolucionado, ¿no? Porque bueno, desde el año 94, como tú dices, ha habido un cambio, ¿no? A nivel de todo lo que es el ciberespacio, ¿no?
Claro, es que este dispositivo técnico llamado BBS no funcionaba sobre Internet, funcionaba con conexiones con llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, esta BBS que se montó en Madrid, bueno, era un ordenador de esa época, creo que era un 286, procesador 286, y corriendo el sistema operativo MS-DOS, y sobre eso montaron, bueno, yo en ese momento no participaba, pues sobre eso montaron el software de BBS, ¿no? Entonces, en ese ordenador se volcaban los textos, las transcripciones de las charlas y tal, y luego se enviaba a otros dispositivos similares, ¿no? A uno que había en el Reino Unido, de un colectivo que se llamaba GridNet, a otro en Italia, de la red ECN, y esto se hacía mediante llamadas telefónicas. Se establecía una llamada telefónica internacional y se enviaban los textos para allá. O sea, algo bastante primitivo respecto a lo que hay ahora. Por supuesto, todo en modo texto, ¿no? Nada de imágenes, ni vídeos, ni sonido.
Y bueno, el nombre de Nodo 50, pues, ¿a qué se debe?
Viene de eso, de la campaña 50 años bastan, ¿no? Contra las celebraciones del 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y bueno, y lo de nodo, pues viene de nudo de comunicaciones, nodo, de un nodo de red. A veces ha habido interpretaciones graciosas, desde que los que piensan que tenemos algo que ver con el nodo franquista, con los noticieros franquistas,
sí,
hasta
sí.
Algún periodista que interpretó que lo de 50 era porque alojábamos 50 organizaciones, así, aunque lo hizo en un momento que ya alojábamos muchas más de 50, ¿no?
Sí, porque luego hablaremos, ¿no? Porque son más de 50 ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Más bueno, de 1.200.
Eso es. Que se dice rápido también, como 1994.
Claro. Durante 2 años posteriores a 1994, Nodo 50 siguió siendo una BBS y no se daban directamente servicios a organizaciones. Hubo algunas de las organizaciones que organizaron este foro alternativo al Banco Mundial y al FMI que decidieron seguir, o sea, que vieron interesante y decidieron seguir con este artefacto técnico, ¿no?, en funcionamiento y poner recursos para mantenerlo. fundamentalmente fue una ONG que se llama So de Paz la que puso sus medios para dadores de visitas, pero en realidad había una persona nada más que sabía manejar eso, y para todos los demás eso era una especie de caja misteriosa, bueno, una torre, una semitorre, un Pentium 166, en el que nadie se atrevía a meter mano. Claro, de primeras, en el año 96, se tiró de lo que era más fácil, de un Windows NT pirata, aunque un día, no sé cómo, nos llegó un CD de... Esto era un Windows NT versión 3.5 completamente pirata. Supongo que ya habrá prescrito esa falta o delito de piratear software. Y un tiempo después no se sabe cómo apareció un CD de una versión de prueba, que ya era legal por lo menos, de un Windows NT 4.0. Y con eso estuvimos unos años, pues creo que hasta el 2000, funcionando. Aunque bueno, poco a poco Linux fue conquistando más terreno, ¿no? Y como suele pasar muchas veces, bueno, teníamos el plan de pasarlo todo a Linux, pero no llegaba la fecha de hacerlo, y al final lo que lo precipitó todo fue la rotura de un disco duro del servidor este Windows NT.
Como siempre pasa, es decir, es que si no es el destino, es decir, mira, se te jode o no te vas a cambiar a software libre, es lo que tiene. Pero sí.
En esos años, pues las cosas eran un poco más difíciles. Bueno, históricamente siempre en el colectivo nuestro, no 50, la mayoría no hemos tenido la carrera de informática ni hemos tenido esa profesión, ¿no? Sino que hemos sido completamente autodidactas. Y en aquellos tiempos, pues las comunidades, por ejemplo, de foros, listas de correo eran más reducidas que ahora. El software, o sea, nosotros siempre hemos utilizado Linux, salvo al principio que probamos también Red Hat y tal. Perdón, Debian, quería decir. Siempre hemos utilizado Debian. Y bueno, no era lo mismo instalar una versión de aquellos años que lo que es instalar una versión de ahora. O, por ejemplo, no era lo mismo actualizar la versión del sistema operativo, ¿no? Pasar de una Debian 1.3 a una Debian 2.0 era un infierno.
Y aparte de eso, que si ahora a muchas personas o a la sociedad le parece como complicadísimo pasarse al software libre e instalar, pues de eso, desde un Ubuntu hasta un Debian, bueno, pues imaginaros también en esa época, ¿no? Sí, sí.
Claro. Por ejemplo, el primer servidor de correo que montamos ya en Linux estuvo ahí en pruebas un tiempo y hasta que ya se dio el paso de sacar el correo del servidor Windows NT y moverlo a Linux y darle servicio desde ahí, ¿no? Pues ese servidor tenía entorno gráfico, porque había algún compañero del colectivo que exigía que hubiera una aplicación gráfica desde donde dar de alta los buzones. Y entonces tenía ahí, consumiendo memoria RAM, la preciosa memoria RAM en esos años, ¿no? Cuando no se medía en gigas, sino en megas. Pues un entorno gráfico, un KDE prehistórico, siempre funcionando por si alguien le daba al gestor de usuarios para crear un buzón, ¿no? Era el miedo a la pantalla negra esa y a ver qué pasaba ahí detrás.
Sí, ¿no? Sí, sí. Hay gente que todavía tenemos miedo a la magia negra y a la terminal, vamos, por decirlo de otra forma. Pero sí, bueno, centrándonos un poco, como te decía, los servicios que ofrecéis, bueno, pues tiene algo de calidad en cuanto que, bueno, cualquier persona también se pueda animar a intentar y hacer su espacio dentro de este, pues, ciberespacio, ¿no?
Sí, con la misma calidad de servicio, digamos, que puede tener un proveedor comercial. Siempre hemos intentado eso. En los primeros años a veces nos ahogaba pues la cuestión económica, porque nosotros teníamos alojados los servidores en nuestro local, en la oficina, ¿no?, donde trabajábamos. Y teníamos contratada una línea de datos, una Fram Relay, una línea de datos especial con Telefónica. Esto antes de que existiera el tema de las ADSLs. Y esa línea periódicamente se saturaba. Por esa línea, además, pasaba todo. O sea, pasaba los datos de cualquier persona del mundo que visitara páginas web alojadas en Nodo 50, pero también los datos de nuestros propios usuarios que se conectaban a Internet a través nuestro y navegaban a través de nuestra línea. Entonces, si uno de nuestros usuarios se ponía a visitar cualquier página web que no tuviera que ver con nosotros, pues esos datos también pasaban por ahí. Y cada ampliación de ancho de banda era terriblemente cara. Pues además, te cobraban hasta por hacer la ampliación y luego, claro, tenías que pagar más cada mes. Y llegamos a pagar barbaridades por mes. Pues, por ejemplo, creo que el tope que llegamos a pagar fueron 380.000 pesetas al mes, que son como 2.300 euros al mes por esa línea, que en ese momento creo que era de 128 Ks por segundo. O sea, completamente ridícula. Entonces, esos fueron momentos duros porque de vez en cuando el nodo iba lento, era la frase, ¿no? El nodo va lento. Y luego el nodo igual ya no iba lento, pero te costaba quitarte la fama de que eso iba lento, ¿no? De que eso no era como un proveedor de verdad. Aunque bueno, eso a partir del año 2001 ya dejamos de tener los servidores en nuestro local, que también fue otro, digamos, cambio de mentalidad. O sea, eso de... Te sentías como muy seguro teniendo el servidor con todos los datos confidenciales de la gente, sus correos electrónicos a mano, ¿no? Te parecía que así estaba más protegido. Y pasamos a alojarlo en centros de datos donde contratábamos un espacio. Y fue también como un cambio de mentalidad o de chip. Y a partir de ese momento, pues el ancho de banda ya era más barato y ya no se dieron esas situaciones de saturación.
Mm-hmm. Y bueno, pues bueno, has dicho ya un poco por encima, pero bueno, los servicios que ofrecéis, aparte de esa contrainformación, porque bueno, también hay que decirlo, todo funciona por RSS y son muchos colectivos los que hay detrás de Nodo 50 informando, ¿no? A nivel del RSS, ¿no?
Sí, bueno, hoy en día ya todo el mundo, o casi todas las organizaciones, utilizan gestores de contenidos que te ponen muy fácil esto de tener RSS. De todas maneras, lo que se ve en nuestra portada, o sea, en www.nodo50.org, no es automático, no es simplemente que carguemos los titulares de otra web, ¿eh? Hacemos una especie de selección. Más o menos publicamos como unos 20 titulares diarios, titulares así breves, que son enlaces a donde esté esa noticia. Y luego hay unas noticias arriba, que es lo que las llamamos noticias destacadas, son ya artículos completos con texto, imágenes y tal, de cosas que al colectivo Nodo 50 le interesa destacar.
Y bueno, dentro de esta página también podemos contar que hay unas convocatorias, ¿no? También, más a nivel de Madrid, ¿no? También.
Bueno, es algo difícil de mantener. También publicamos convocatorias, las que nos envían o las que nos enteramos. No pretendemos que esté enfocado en Madrid, pero bueno, quién sabe por qué. Igual al final es lo que tiene más peso. La mayor parte de los que formamos el colectivo vivimos en Madrid. Y ha habido a veces intentos de hacer como una agenda común entre varios proyectos de contrainformación, pero nunca ha salido adelante. No sé por qué. Porque al final lo que pasa es que se duplica mucho el trabajo, ¿no? Todo el mundo acaba publicando lo mismo en sus páginas y estaría bien tener, aunque solo fuera para el tema de las convocatorias, una mega agenda donde todo el mundo pudiera colaborar y donde fuera fácil encontrar lo que va a pasar en tu localidad los próximos días.
Bueno, a nivel del calendario, ahora mismo lo que es pues N-1 tiene bastante ese calendario a nivel global de todos los grupos y también animo a que cualquiera también lo pueda ver. Es lo único que he conseguido y estoy contigo, Santi, de que sí que a veces duplicamos pero mucho la información y si trabajáramos todos en una nos quitaríamos trabajo y encima trabajo para ver tantas páginas. Sí, sí.
Lo que pasa es que hay que diferenciar también un poco entre lo que es la infraestructura donde las aplicaciones funcionan, o sea, un servidor que tenga su servidor web, su servidor de bases de datos, etcétera, y la propia aplicación en sí. Y nosotros históricamente, en la historia de nuestro colectivo siempre hemos tenido dificultades para desarrollar aplicaciones. Muchas veces nos lo han planteado, ¿no? ¿Por qué no hacéis una página, pues, no sé, por ejemplo, una red social, ¿no? Como N-1. Nosotros somos buenos en ofrecer la infraestructura para que esas cosas funcionen, pero mantener algo como N-1 o como, no sé, algún otro tipo de aplicación. A veces nos han comentado cosas como un archivo documental para tener textos, fotos, cosas así, o una especie de YouTube alternativo. Eso requiere mucho trabajo y además continuo, o sea, no solo de hacerlo una vez, sino de luego mantenerlo, mejorarlo. Bueno, lo que viene a ser el desarrollo de software o una comunidad de desarrollo de un software libre, ¿no?
Sí,
escuchar
sí.
lo que la gente pide, aplicarlo. Y nosotros siempre hemos sido un colectivo pequeño y al final nos centramos en lo que con el tiempo hemos aprendido a hacer mejor, ¿no? Que es eso. Que los servidores, que lo que hay por debajo funcione.
Eso es, porque, bueno, pequeño, pequeño hemos dicho, ¿eh? 1.200, que no es poco. Pero bueno, también el tema de alojamiento. Hace poco, bueno, podíamos, bueno, yo por lo menos lo he visto ya como 3 veces, me lo he visto, era emocionante para mí ese documento, porque mira, hacen falta documentales, ¿no? Y bueno, como antes también nos explicaba Spider Alex, que nos cuente un poco todo, cómo se mueve lo que no vemos en la red y parece que no tiene trabajo, que es como, ah, mira, se ha montado solo, ¿sabes? Pues no. Y entonces, en este caso, estoy hablando pues del documental Error en el Sistema, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues recoge un poco ese trabajo, ¿no? De que no solo es estar sentado, sino que os pegasteis un buen viaje, ¿no?
Claro. Sí, para nosotros y nosotras también ha sido muy emocionante el documental, porque después de tantos años, de 18 años, este colectivo es la primera vez que tenemos un vídeo grabado sobre algo de Nodo 50. Y sí, un poco queríamos transmitir, o sea, varias cosas con ese documental, pero una era lo que cuesta mantener esta infraestructura, porque claro, ahora mucha gente piensa que todo es gratis, ¿no? Porque como las grandes corporaciones te ofrecen servicios gratuitos, ¿no? Google, Facebook, Twitter, a la gente le da la impresión de que, bueno, que eso no cuesta tanto. Pero claro, lo que se suele decir, ¿no? Cuando te dan algo gratis, algún servicio de estos gratis, es porque la mercancía eres tú, ¿no? O bueno, tus datos personales, tus hábitos de navegación. Nosotros siempre hemos tenido nuestra propia infraestructura hasta donde ha sido posible. Es decir, lo más básico, que los servidores sean nuestros, no tener servidores alquilados de los que no eres el propietario y que cualquier día te pueden cancelar o quitar, ¿no? Eso era lo más fácil. Incluso, es decir, por ejemplo, no tenemos la capacidad para montarnos nuestro propio centro de datos, que son estas grandes salas donde están todos los servidores con sus lucecitas y sus ventiladores echando aire caliente, ¿no? Eso ya es un salto monstruoso, porque para eso hacen falta millones de euros para montarte un data center, un centro de datos en condiciones. Pero si intentamos, de toda la cadena de elementos que nos mantienen conectados a Internet, pues controlar cada vez más eslabones. Entonces, por ejemplo, ahora con la mudanza a Suecia hemos dado un paso más, y entonces las direcciones IP que utilizamos pues ya son como si dijéramos nuestras. O sea, la entidad europea que reparte, que se llama RIPE, que reparte las IPs o las redes en Europa, nos ha delegado una red de IPs, y eso ya lo hacemos nosotros directamente, lo gestionamos nosotros, en vez de pedírselo al proveedor, al dueño del centro de datos donde tenemos nuestros servidores. Entonces, mantener todo esto pues cuesta bastante trabajo y bastante dinero. Es decir, que Nodo 50 no está montado sobre servicios gratuitos, y era una de las cosas que queríamos transmitir, ¿no? Y directamente enseñar esa infraestructura. Hay muy poca gente que hasta ahora haya podido ver los servidores de Nodo 50, ¿no? El armario donde los tenemos.
Sí, sí, lo que es un data center, la verdad es que es bastante interesante. Yo no había visto, no había tenido la oportunidad, y la verdad es que me parece muy interesante. Y lo que también me parece interesante es que también recogéis experiencias, ¿no?, en ese documental. Y aparte de las que salen, seguro que también os habéis llevado. Y me gustaría que si quieres, vamos, las comentaras aquí pues para los oyentes y para mí, para un servidor.
¿Pero a qué te refieres? ¿Experiencias?
Sí, pues bueno, un poco lo que os encontrasteis, ¿no? Pues con el cambio, ¿no? Porque, bueno, también claro. Es un cambio de política a nivel de la que habéis llevado, como tú has dicho, a nivel de otro eslabón, ¿no?
Es que, claro, sí. Nosotros llevábamos, a ver, 11 años o 10 años en un centro de datos de Holanda. De un proveedor que en sus orígenes era alternativo, que surgió de un grupo de hackers activistas en el año 92-93, que se llamaba Access for All, escrito SXS4ALL, es como un juego de palabras, ¿no? Acceso para todos. Y en sus orígenes era un servidor alternativo, lo que pasa que luego decidieron dar servicios de conexión a Internet cuando ninguna empresa los daba y pegaron un boom y crecieron y se hicieron una empresa muy gorda y luego les acabó comprando KPN, que es como la telefónica holandesa, ¿no? Y a pesar de que este proveedor, en último término, era propiedad de KPN, pues conservaba algo de ese espíritu hacker, activista, de defensa de la libertad de expresión de sus orígenes. Por eso le elegimos. Pues hay casos de Access for All muy llamativos. Por ejemplo, ellos alojaban en una página web personal que la llevaba una persona nada más, donde se denunciaban a la iglesia, a la secta esta, a la iglesia de la cienciología, y donde se habían publicado documentos internos secretos de esta secta, ¿no? La iglesia de la cienciología puso a todo su batallón de abogados a intentar conseguir el cierre de esa web, y Access for All ofreció su equipo de abogados a la persona que llevaba esa web para dar la batalla legal para que no se cerrara. Son cosas llamativas porque la mayoría de las empresas de este tipo lo que hacen es echarte, ¿no? Automáticamente. En cuanto les llega el primer burofax de la iglesia de la cienciología, te cierran la web y no quieren saber nada ni tener problemas, ¿no? Por eso les elegimos. Llevábamos ahí...
Por ese dato, ¿no?
Claro, por ese tipo de cosas. Llevábamos ahí 10 años. Y claro, es muy fácil... acomodarte, ¿no? Porque en realidad ahí estábamos bien, no pagábamos mucho, teníamos servicios, o sea, un buen ancho de banda, buenos servicios, habíamos hecho ya contactos dentro de la empresa, sobre todo con los técnicos del centro de datos, y entonces se portaban muy bien con nosotros. Pero ¿por qué a pesar de eso decidimos mudarnos a otro proveedor, a Suecia? Un poco por anticiparnos a lo que pueda venir. Si bien con Access for All pues teníamos ese historial de la empresa sí, favorable, ¿no?, a la libertad de expresión y tal, nunca había habido un conflicto que nos involucrara, algún ataque directo mientras estábamos allí en el que pudiéramos ver de verdad cómo respondía esta empresa. Y tampoco había una relación, digamos, política con los gestores de la empresa. Solo la teníamos con, ¿cómo decir?, la tropa, ¿no?, con los técnicos que están ahí trabajando en el data center, ¿no? En cambio, con este proveedor sueco que se llama Vanhoof, sí había una cierta relación con uno de sus fundadores, una relación, digamos, personal de uno de los miembros de nuestra asamblea, y sí teníamos también el indicio de que era gente dispuesta a jugársela un poco en la libertad de expresión, porque habían decidido alojar a Wikileaks en medio de todo el mogollón de la revelación de documentos del Pentágono, ¿no? Entonces, no es que hayamos tenido un problema en Holanda con el anterior proveedor, con Access for All, pero consideramos que parte de nuestro trabajo consiste en anticiparnos, ¿no?, a los problemas y en buscar que el alojamiento en Nodo 50 sea lo más seguro posible a nivel político, además de técnico, para las organizaciones que nos elijan como proveedor, ¿no?
Mm-hmm. Y bueno, decir que en el data center de Vanhoof tiene algo especial, ¿no?
Sí.
Que vamos, yo me quedé alucinado, digo, joder.
Tienen, ese no es el único data center que tienen varios... en Estocolmo y varios,
cinco, ¿no?,
otras zonas de Suecia, sí, pero es el más espectacular, porque está construido en un antiguo refugio nuclear. El tema este de los refugios nucleares es algo allí muy común. de la época de la Guerra Fría, porque pensar que Suecia prácticamente era fronteriza, bueno, cruzando el mar con la URSS, ¿no? Entonces te encuentras refugios antinucleares prácticamente en todos los edificios de vivienda, que hoy en día los usan como trasteros o para guardar las bicis, ¿no? Pero que conservan esas puertas así con ruedas para cerrarlas, metálicas y tal, ¿no? Entonces, el sitio donde está el data center, este Pionen, de la empresa Van Hoff, era un refugio antinuclear muy grande que pertenecía a la defensa civil de Estocolmo. Cuando se acabó la Guerra Fría y consideraron que ya no había amenaza nuclear, no sabía pasó a depender del ayuntamiento y no sabían muy bien qué hacer con ello. Lo estuvieron alquilando durante un tiempo como discoteca, pero había muchos conflictos con la gente que se emborrachaba, el ruido, no sé qué, los jaleos. Y al fundador de este proveedor de Van Hoff se le ocurrió un día proponerle al ayuntamiento montar este centro de datos. Y entonces lo han montado con una estética muy, muy curiosa. Bueno, según entras, por ejemplo, te encuentras en un lateral dos motores diésel inmensos que son los generadores de emergencia. Esos motores están ahí como al ralentí y si un día se va la luz, automáticamente empiezan a funcionar y a suministrar la energía eléctrica, ¿no? Y son los dos motores de submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, restaurados. Joder. Entonces, no se contentan con poner ahí dos motores de submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, sino que encima pues tienes el detallito de que hay una sirena de submarino, que eso sale en el documental. Le das ahí y suena como si el submarino fuera a emerger o a sumergirse. Y entonces dices, ¿y esto por qué, no? Les preguntas, ¿esto por qué lo habéis hecho así? No era, o sea, vale que tengáis los motores diésel para si se va la luz, pero hace falta poner la sirena de... Y te miran así, se ríen y te dicen, pues, porque podemos. Porque son gente que han sido, pues eso, hackers, geeks, y les va ese rollo, ¿no?
Sí, entonces, sí.
El meterte en ese data center es como meterte ahí en una película de James Bond, en la cueva del malo, o algo así.
Sí, sí, ¿no? Además tiene, sí, tiene aspecto de cueva, ¿no?
Es que lo es.
Sí, sí.
Un montón de metros de roca por encima.
Es que, vamos, que estoy tranquilo que si pasa algo, mi página por lo menos resiste, ¿no?
Por ejemplo, hay otro ejemplo, otra cosa que sale en el documental es esa placa de acero que enseña.
Sí.
¿No? Uno de los representantes de... John, uno de los representantes de la empresa esta, ellos tienen un proyecto de crear unos centros de datos portátiles, unas especies de containers que se puedan montar encima de un camión, y ahí en el documental sale que nos está enseñando como unas maquetas sobre una mesa, ¿no? Tienes un container que es donde van los servidores, otro que es para el transformador para la alimentación eléctrica y otro para la refrigeración, y entonces el plan es que con tres camiones te lo llevas y montas un centro de datos en cualquier sitio. Mientras...
Es un poco Pirate Box, ¿no? ¿O qué?
Sí, mientras haya una base de cemento sólida donde ponerlo, si haya una conexión a internet, fibra óptica y suficiente electricidad, pues ya está, ¿no? Y entonces la carcasa de esos containers es de acero. Y tienen ahí, para enseñarlo a las visitas, un cacho de ese acero con impactos de bala de AK-47, porque lo han probado así para ver la resistencia. Probablemente a nivel industrial no hace falta dispararle a una placa de acero para saber si está bien hecha, si es resistente o no. Habrá otros métodos, pero bueno, como pueden hacerlo, pues lo hacen.
Sí, es que cómo está el mundo, ¿eh? Bueno, y no sé, también a nivel legal, ¿no? En Suecia se respiraba otra onda, ¿no? Pero bueno, también está cambiando, ¿no?
Sí, o sea, no hay ningún paraíso en el mundo, ¿no? Donde puedas estar seguro de que no va a pasar nada a nivel legal. Pero bueno, es como una especie de carrera que no tiene fin. O sea, en este momento pensamos que en Suecia vamos a estar más seguros que si tuviéramos, por ejemplo, los servidores aquí en el Estado español. ¿Por qué? Pues porque en general, casi siempre... La justicia, los jueces suecos pues son más garantistas o más respetuosos de las leyes. Funciona menos eso de la llamadita y hazme el favor, ¿no? Entre un empresario y un juez, o un empresario y la policía, o un político y un empresario. ¿Qué puede pasar? pero bueno, nos da más garantías saber que allí el sistema judicial es más respetuoso con sus propias leyes, con las propias normas que se han dado, ¿no? Y también saber que Van Hoff está dispuesto a dar la batalla legal si surge el problema, porque ya lo han hecho en otras ocasiones, por ejemplo, con el tema de Pirate Bay, ¿no? Donde dijeron claramente al gobierno y a la policía que ellos no iban a hacer el trabajo, que consiguieran una orden judicial para cerrar un servidor, pero que si no la había ellos no iban a hacer nada, porque saliera un ministro en la tele diciendo eso hay que cerrarlo. La mayoría de las empresas ante eso se asustan, o bueno, no es que se asusten, es que es su forma de funcionar, ¿no? Y obedecen.
Sí, bueno, aparte también comentarte a nivel, como decíamos, bueno, legal y también, bueno, vemos, bueno, desde hace bastantes años que está ahí en vuestra página lo de los vigilantes también nos han visitado, sí. ¿No?
Sí.
¿A qué se debe?
Eso también tiene que ver con el aprendizaje técnico, no solo de nuestro, sino el de ellos, ¿no? Bueno, esto lleva ya 10 años, madre mía, sí, puesto sí. Ahí el logo. Fue cuando, en el año 2002, cuando al Estado español le tocaba presidir durante el primer semestre de ese año la Unión Europea. Y era cuando teníamos al Partido Popular en el gobierno y precisamente a Rajoy de ministro del Interior. Entonces, un mes antes de que empezara la presidencia española de la Unión Europea, el director general de la policía, Juan Cotino, que es el que es ahora presidente del Parlamento Valenciano, si no me equivoco, no sé si lo sigue siendo después de las últimas elecciones, pero bueno, era el presidente del Parlamento Valenciano que presidía con el crucifijo ahí el Parlamento, Juan Cotino, pues este en el 2001-2002 era director general de la policía, ¿no? Hizo unas declaraciones a la prensa diciendo que, presumiendo de que las fuerzas de orden estaban vigilando a servidores de internet que consideraban responsables de la agitación callejera y de la violencia, del Black Bloc y estas cosas, ¿no? Y una agencia de noticias publicó el filtrado por el Ministerio del Interior el listado de estas webs, que eran Indimedia Barcelona, Sin Dominio, La AINE, Rebelión y Nodo 50. Casualmente, a los pocos días de que hiciera estas declaraciones el jefe de los policías, sufrimos un ataque de denegación de servicio que en esa ocasión nos dejó fuera de línea durante 24 horas.
Que no solo lo usa o usaba Anonymous, ¿no?
Ya, sí, o sea, hace 10 años.
Sí, sí.
Claro, no podemos establecer, no podemos probar que haya una relación entre una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, ahí está la casualidad. Entonces, como presumían tanto estos señores en los medios de que nos estaban vigilando, decidimos comprobar que era lo que hacían, según nuestros medios, ¿no? Eso que suena así como una novela de espías, en realidad no es tan complicado. O sea, es parte, digamos, de la responsabilidad de quien administre un servidor, ¿no? Los servidores web, por ejemplo, donde se alojan páginas web, siempre graban un registro de actividades donde se ve quién visita qué, a qué hora lo hace, por ejemplo, qué navegador o qué sistema operativo utiliza, y fundamentalmente desde qué dirección IP lo hace, ¿no? Entonces, fue la verdad que bastante sencillo, porque lo que hicimos fue analizar los archivos de log de nuestros servidores, ordenar de mayor a menor las IPs que más actividad generaban y luego empezar a comprobar de quién era cada IP. Y automáticamente, entre las 10 primeras IPs que más actividad generaban, pues saltaron unas que estaban asignadas a la Guardia Civil, otras a la Policía Nacional y otras al Ministerio del Interior. Esto tampoco es una... Saber a quién pertenece una IP tampoco es una cuestión de ser espía ni nada. Eso es información pública que está en la red. Por ejemplo, en RIPE.net, que es el organismo europeo este que reparte las redes y las IPs, pues ahí se podía ver que esas direcciones estaban asignadas a la Dirección General de la Guardia Civil, etcétera. Y entonces comprobamos qué hacían desde esas IPs. Pues navegaban por las páginas, utilizaban el buscador e incluso se suscribían a listas de correo. Se podía ver incluso que que lo hacían de forma muy intensiva. Por ejemplo, desde la Policía Nacional utilizaban 8 ordenadores a la vez, que salían todos a través de la misma IP, y navegaban sin parar por las páginas web alojadas en Nodo 50 más de 12 horas diarias, como desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, con pequeñas pausas, por ejemplo, a las 10 de la mañana, suponemos que para tomarse el café,
sí, ¿no?
Y de 3 a 6 de la tarde para comer, ¿no?
O el cambio de turno.
Claro, hacían de lunes a sábado e incluso el domingo, aunque menos horas. Y la policía era la más activa. La Guardia Civil solo navegaba de 10 a 2 y también paraban a media mañana para tomar el café.
Sí, ¿no? Y vosotros había... visitabais, decíais, hostia, ¿cómo suben los visitantes, no? ¡Qué bien!
Y había picos de actividad, pues cuando había alguna contracumbre, por ejemplo, o alguna actividad así de protesta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, los jefes policiales filtraban a la prensa que estaban investigando actos violentos, pero luego nosotros veíamos lo que en realidad buscaban en el buscador y no buscaban esas cosas. Simplemente accedían, por ejemplo, a las actas de todas las reuniones que había de coordinación, que eran públicas. Las reuniones y las actas de esas reuniones eran públicas, ¿no? Las convocatorias de cuando se hacían esas asambleas y tal.
Bueno, sí, como ha pasado también con el 15M, ¿no? También un poco.
Claro. Y gracias a esta investigación que hicimos, se descubrió, bueno, como dije antes, que también se suscribían a listas de correo y algunas listas eran abiertas, ¿no? De envío de boletines y tal, y ahí cualquiera se podía suscribir, pero se habían suscrito también a una lista privada de un colectivo de la red de apoyo zapatista. Y gracias a eso se descubrió que tenían un policía infiltrado en su colectivo, ¿no? Que utilizaba la dirección pedritoanarca@hotmail.com. Y vamos, se comprobó y de hecho el tío desapareció y efectivamente era un policía.
Sí, bueno, también estaba en Madrid, ¿no? Dices también.
Sí.
Sí, ¿no? Es que sí. También tenía entendido que también estuvo pues un tiempo por varios centros sociales y bueno, sí, sí. Por lo que
entonces,
cuando estuve
ese
en
es el
Madrid.
Origen del loguito. Lo que pasa, claro, ellos también han aprendido. O sea, por ejemplo, el tema de que se descubriera al Pedrito Anarca este como policía fue porque él se suscribió a la lista de correo desde el mismo edificio policial, desde donde la otra unidad estaba haciendo la vigilancia, la navegación por las páginas. O sea, creemos que no eran la misma unidad, digamos. Pero la actividad de los que navegaban a todas horas hicieron que saltara la alerta del otro que se le ocurrió suscribirse a la lista de correo a través de una página web desde la misma IP.
Eso es. No aprendieron a utilizar las VPNs o no existen.
Claro, pero ellos ya han aprendido. Ya no te encuentras esa actividad tan bestia desde una sola IP. O sea, pues usarán ADSLs que estén a nombre de Telefónica o de cualquier otro proveedor, ¿no?
Claro, claro. No. Bueno, también para decirlo al oyente, para que ahora no se pusieran a buscar y también, pues eso, ha evolucionado la red y hace 10 años, que, bueno, hace 10 años era diferente, ¿no? Bueno, también comentar sobre Nodo 50 y, bueno, sobre vuestros servicios para que el oyente quizá, pues también quiera formar parte o, bueno, pues darse un alta, ¿no?, que le llamáis.
Uh-huh.
Y, bueno, pues, ¿cuáles son los servicios? Y, bueno, pues, si quieres venderlo un poco,
vale.
Tienes tu espacio aquí para hacerlo.
Sí, está en www.nodo50.org/altas. Es donde vienen pues todos los servicios que tenemos, los planes de alojamiento y tal. Entonces, hay así, lo más básico que hay es como una cuota de apoyo para tener tu propia dirección de correo @nodo50.org, ¿no?, con tu nombre, que es lo que llamamos la cuota de buzón personal, que esa cuesta 40 euros al año. Claro, hoy en día cualquier proveedor de estos comerciales te da el buzón gratis. Esta es la que más claramente es como una cuota de apoyo al proyecto, o sea, de gente que podría tener su buzón gratis por cualquier sitio, pero quiere ayudar a que Nodo 50 se consolide y se mantenga, ¿no? Luego hay otros planes que son ya de alojar páginas web con tu propio dominio, que van creciendo, ¿no? Incluyen más espacio, más direcciones de correo, etcétera, que eso sí que tienen precios, digamos, que son de mercado. O sea, por muchos años hemos tenido ahí como el San Benito de que éramos más caros que los proveedores comerciales. Y eso no es cierto, porque muchas veces los proveedores comerciales llevan el regalito, ¿no? La sorpresa. O sea, te limitan cosas, por ejemplo, te cobran por las copias de seguridad o por la asistencia técnica, y son cosas que nosotros no hacemos, ¿no? O te limitan el tráfico, que nosotros por ahora y desde hace muchos años no necesitamos hacerlo porque no tenemos problemas con el tráfico, ¿no? Y bueno, desde esa misma página la gente puede darse de alta directamente. Tenemos así como el plan, digamos, más barato para tener tu dominio propio, pues cuesta 95 euros al año, que es como una novedad, bueno, de septiembre pasado, algo así lo presentamos, porque antes el plan inicial era un poco más caro, 180 euros, y es como plan de inicio, digamos, para empezar, si considerábamos que era un poco caro, pero claro, nosotros definimos nuestras cuotas calculando que permitan hacer al proyecto sostenible. O sea, que no vayamos a, digamos, a quebrar, ¿no? O sea, a cerrar porque no podamos pagar la infraestructura, ¿no? Dentro de 2 años. Entonces, siempre intentamos cobrar lo menos posible para que el proyecto sea sostenible. También somos flexibles en estas cosas. De hecho, alojamos a muchas organizaciones de Latinoamérica gratis, porque, claro, estos precios europeos allí son insostenibles, ¿no?
Y, bueno, también destacar que muchos proyectos de contrainformación también forman parte, ¿no?, de Nodo 50. No sé si se pueden decir o, bueno, no sé.
Sí, porque muchos lo dicen en su web. Pues vale. Creo que de las webs más grandes o con más visitas que alojamos está Caos en la Red, por ejemplo. Es de las más visitadas. A las Barricadas también, por ejemplo. Sí, alojamos unas cuantas webs de ese estilo.
Y una para Euskal Herria. Si quieres decir la de Euskal Herria, te dejo, ¿eh? Ya que,
¿cómo?
Que si quieres decir la de Euskal Herria, que dentro de poco saldremos.
Ah, estaba ahí.
Eso es. Ya te has aprendido el nombre, ¿eh? De tantas llamaditas. Pues sí. Pues no sé, también comentar que, bueno, aparte de los servicios, también podrían tener su propia máquina, que, bueno, ahí ya estamos hablando de un precio.
Claro.
Que no es para nada, pues, para un colectivo, bueno, sí, pero es para un proyecto, claro, grande, ¿no? Pues
como... Por ejemplo, lo que se llaman servidores dedicados, ¿no? El más básico son 2.100 euros al año. Claro, es un precio que parece muy grande, pero esto fue una solución que encontramos hace más de un año para aquellas organizaciones que crecen mucho y que con el modelo este del alojamiento compartido, en el que hay límites de espacio y tal, al final acababan asfixiándose económicamente, ¿no? Y además tenían como una incertidumbre de, ¿y si ahora queremos meter vídeo y aumenta el espacio, vamos a tener que pagar más? Y entonces nos rompimos la cabeza para encontrar como una solución para esas organizaciones. Organizaciones, por ejemplo, eso, como que tienen webs muy grandes, como Caos en la Red, por ejemplo, como Diagonal, que los planes de alojamiento estos que se llaman alojamiento compartido, ¿no?, que comparten el mismo servidor muchas organizaciones, les suponía una especie de incertidumbre de no saber cuánto van a tener que pagar el año que viene si aumentan 500 megas el espacio, y al pasar a un servidor dedicado, pues ya el espacio se mide en gigas, ¿no?, y tienen muchos más recursos. Claro, no son para pequeñas organizaciones. Nosotros siempre aconsejamos a la gente que contrate lo más pequeño que vea, sobre todo cuando es un proyecto que empieza, porque, yo qué sé, ¿para qué vas a contratar un plan que tiene 5 gigas de espacio si a lo mejor durante los 2 primeros años no lo vas a usar, ¿no? O incluso durante los 6 primeros meses no lo vas a usar. Pues contrata el plan más pequeño, que siempre se puede ampliar, pero no estés pagando por algo de lo que no vas a hacer uso. Porque, claro, nosotros no somos una empresa, somos un colectivo político, entonces no se trata de exprimir a la gente, ¿no? También me gustaría decir que esta es la financiación, la única y exclusiva fuente de financiación de nuestro colectivo. O sea, nosotros ni ponemos publicidad, ni tenemos ningún tipo de subvención, ni proyectos con las administraciones. Porque para nosotros es básico tener una independencia económica total para poder tener independencia política, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos conseguido crear esta comunidad de más de 1,000 organizaciones que creen que no 50 es necesario y contribuyen con sus cuotas anuales para mantenerlo, ¿no?
Y bueno, aparte de, no sé, ¿qué experiencia personal te llevas de Nodo 50 a nivel de, pues, algún caso anecdótico o, bueno, no sé si se te ocurre algo aparte del viaje, pues, en el que también está reflejado el documental?
Bueno, creo que en todo el que pasa por el colectivo que gestiona Nodo 50, o sea, lo que llamamos la asamblea, ¿no? Colectivo que varía entre 6 y 12 personas a lo largo de los años. Creo que aprende bastante sobre cómo huir del sectarismo, ¿no? Como el espectro de organizaciones que alojamos es bastante amplio, aunque sí tiene sus límites por la derecha, ¿no? Es decir, ¿no? A veces le hemos dicho que no a organizaciones como, por ejemplo, las Juventudes Socialistas de Pozuelo de Alarcón, una ciudad pequeña de Madrid, que no sé por qué se les ocurrió un día que podían darse de alta en Nodo 50. Y, bueno, son las Juventudes del PSOE. Para nosotros ni son de izquierdas, ni, vamos, son responsables del sistema y del status quo actual, ¿no? Entonces les dijimos que no, claramente. Pero cualquiera que vaya a nuestra web y vea la lista de las 1,200 organizaciones verá que el espectro ideológico dentro de la izquierda, del anticapitalismo, la antiglobalización, tal, es muy amplio. Y gestionando algo así aprendes, ¿no? A no ser sectario, a abrirte un poco más la mente, a en vez de dedicarte a criticar lo que hacen otros, pues aprender que, bueno, que si no te gusta lo que hacen otros, pues tendrás tú que hacer algo distinto, ¿no? Pero no pretender que los otros dejen de hacer lo que hacen. Eso sí, es un aprendizaje que se hace en la asamblea de Nodo 50. Uh-huh. Y ya de anécdotas, pues no sé, me acuerdo, o sea, viendo este viaje que hemos hecho ahora, que, bueno, con unos medios, o sea, intentando gastar el menos dinero posible, pero vaya, alquilando una furgoneta para hacer, ya no me acuerdo cuántos, 4.000 kilómetros o algo así, o más eran, no me acuerdo cuántos. Me acuerdo de otro viaje que hicimos, la primera vez que decidimos sacar nuestros servidores de nuestra oficina, ¿no? Y llevarlos a un centro de datos, que fue a Donostia, desde Madrid. O sea, que en vez de 4.000 kilómetros fueron 400, ¿no? Pero claro, que en ese momento, como los medios eran escasos, bueno, fuimos ahí en un coche que debía tener ya más de 10 años y directamente apagamos los servidores de Nodo 50, que eran dos torres, dos semitorres en ese momento, y los metimos en el coche y nos fuimos una mañana de sábado a toda leche para llegar lo antes posible y que el corte de servicio fuera lo menos largo, ¿no?, posible. Y esta vez, por ejemplo, lo que hemos hecho, como nos podíamos permitir tener Nodo 50 parado 3 días, fue alquilar unos servidores en Suecia. Y en realidad lo que hemos hecho han sido dos mudanzas, porque primero movimos los datos y todos los servicios de nuestros servidores en Holanda a esos que habíamos alquilado, que ya estaban en Suecia, y ya pudimos apagar nuestros servidores, montarlos en una furgoneta, llevarlos, y luego tuvimos que volver a hacer la mudanza inversa de los servidores alquilados a los nuestros y devolver los servidores alquilados a la empresa que nos los alquiló.
Sí, sí, en el documental sale esa parte también. Bueno, ya para ir terminando, porque se nos va el tiempo, sí. No sé si querías comentar algo. Bueno, ya hemos dado la vía de contacto vía web, pero bueno, cualquier cosa que quieras añadir o, bueno, no sé, este espacio, pues...
Pues mira, no hemos hablado libre. Del tema este de los servicios gratuitos en Internet. Bueno, lo he mencionado antes, pero no hemos hablado mucho.
Bueno, justo también con SpiderAlex hemos hablado, pues, del tema, también como tú has dicho, de que por qué Google, pues, ofrece gratuitos. Pero bueno, di lo que quieras.
No, lo que quería decirle a la gente es que... Es decir, nosotros no condenamos que el uso de Facebook o de Twitter, de hecho nosotros, sí, la única que usamos de estas redes corporativas, comerciales, es Twitter, ¿no? No condenamos a la gente por usarlas y tal, ¿no? Pero lo que le advertimos a la gente es que no deposite, o sea, que no monten toda su infraestructura informativa solo en esas redes, porque a veces pasa que borran cosas, borran blogs, borran páginas de Facebook y todos los contenidos se pierden. Y eso, que la gente valore eso, la posibilidad de tener a lo mejor toda la historia informativa o documental de su colectivo alojada en un proveedor que sea de confianza, que no vaya a borrar esos contenidos a la mínima queja, ¿no?
Y en este caso, pues, bueno, no, estarían a salvo en el data center de Bancroft.
Claro, claro.
Sí, sí, a prueba, vamos, total. Bueno, no sé si querías extenderte más o...
No.
No, pues ya te digo que muchas gracias por participar, que un saludo pues a los demás integrantes pues de No 50, que pues también seguro que tendrían anécdotas y bueno, cosas que comentar, ¿no?
Se me ocurre una cosa que decir.
Sí.
Que hicimos una presentación del documental aquí en Madrid que fue un poco apresurada porque nos habían invitado a dar una charla y les dije, oye, que tenemos ya el documental listo, si queréis lo presentamos ahí, pero sí que nos gustaría ir por más sitios pudiendo proyectar el documental y hablando de Nodo 50. Entonces aceptamos cualquier tipo de invitación para dar charlas por todo el estado, donde sea, y nos pagamos el viaje nosotros y el alojamiento si hace falta.
Pues te digo ya que luego ya hablaremos, pero bueno, las puertas aquí en Barcelona las tenéis abiertas y también en Euskal Herria. Así que pues animaros si alguien... a otra gente también a que, pues eso...
Nos puede contactar por correo electrónico en ayuda@nodo50.org, cualquiera que esté interesado.
No, pues ahí. Pues muchas gracias, Santi. Y que eso, que vamos, que a por el data center en Madrid.
Estaría bien.
Sí, ¿no? Seguro.
Que si se rompe algo, te puedas coger un autobús y ir y arreglarlo, que no esté a varios miles de kilómetros.
Bueno, quizás unas buenas vacaciones también de visita abajo.
Sí, hemos estado durante 10 años yendo más o menos cada año, año y medio a Ámsterdam, pues porque había que hacer ya cosas ahí físicamente. Ya yo conozco ya muy bien esa ciudad, esa bonita ciudad.
Sí, ¿no?
Gracias a Nodo 50.
Opa, ahí. Bueno, pues ya te digo, muchas gracias y que cualquier cosa, pues estamos aquí pues para informar y eso, pues que muchas gracias.
A ti.
Bueno.
Hasta luego.
Venga, adiós.